Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Fernando García Cadiñanos toma posesión como nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, asegurando que todos los cristianos estamos llamados a llevar la esperanza que surge de la Pascua. Y nuevos enfrentamientos, se producen nuevos enfrentamientos en una nueva protesta de las mujeres afganas en Kabul para pedir su inclusión en el gobierno talibán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Crece la preocupación por el destino de los cristianos en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder.
Los obispos de México muestran su preocupación por la posible reactivación del protocolo de protección a migrantes.
El obispo de Segovia invita a sus fieles a participar en el cuestionario diocesano previo al Sínodo de la Iglesia Universal de octubre de 2023.
El profesor de la Universidad de San Dámaso de Madrid, Juan Carlos Carvajal, es elegido miembro del Consejo Internacional para la Catequesis.
La ONU pide a los países vecinos de Afganistán que no cierren sus fronteras para evitar una catástrofe.
UNICEF denuncia que más de medio millón de niños se encuentran en peligro tras el terremoto de Haití.
En España, el tercer curso escolar en pandemia arranca esta semana con el 39,4% de escolares vacunados y mismas medidas sanitarias.
La DGT llevará a cabo este fin de semana una campaña intensiva de vigilancia y control de motos y ciclomotores.
Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se clasifica para los octavos de final del US Open al vencer al número 3 del mundo.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha acogido esta mañana la ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Fernando García Cadiñanos como nuevo obispo de la sede diocesana. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha comenzado a las 11 de la mañana en la Catedral de Mondoñedo, en Lugo.
La ceremonia ha estado presidida en un primer momento por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. En ella han participado, entre otros, el nuncio del Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Auza, y el obispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. También han estado presentes los obispos de León, Luis Ángel de las Heras, y de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, ambos anteriormente prelados de Mondoñedo-Ferrol.
Durante su homilía, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, ha asegurado que el ministerio episcopal es un don de Dios y en el obispo se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Esto, según el prelado, exige en el obispo varias actitudes.
Esto exige en el obispo una actitud de servicio caracterizada por la fuerza de ánimo, el espíritu apostólico y un confiado abandono a la acción interior del Espíritu, estando siempre cercano a todos, desde el más grande al más pequeño.
Tras esto, se ha procedido a las promesas de Monseñor Fernando García Cadiñanos y a su ordenación episcopal y toma de posesión como nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol. La Santa Misa ha continuado con el nuevo prelado presidiendo la Eucaristía.
Al concluir la Santa Misa, Monseñor García Cadiñanos ha recorrido la Catedral de Mondoñedo, bendiciendo al pueblo y ha pronunciado un breve saludo a sus fieles.
En su mensaje, el nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol ha destacado que el Señor le envía con fragilidad, pero con la fuerza de los que se llevar por el Espíritu. A su juicio, todos los cristianos estamos llamados a llevar la esperanza que surge de la Pascua.
En esta hora de la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, todos los carismas y ministerios, todos los cristianos y cristianas, estamos convocados para llevar la esperanza que surge de la Pascua. Nuestra sociedad, herida y desvinculada, envuelta en las sombras de un mundo cerrado, que vive el drama de la inequidad y de la crisis del compromiso comunitario, teñida por el sufrimiento de la pandemia y de los problemas sociales que ha traído, necesita el encuentro personal con la buena noticia del amor del Padre que Jesús nos comunica en su espíritu.
Monseñor García Cadiñanos ha concluido su mensaje pidiendo que esta fiesta de acogida lleve a los fieles al gozo de la pertenencia y del envío, y a llenar el mundo de la caridad que nace de Dios.
Cambiamos de tema. Un grupo de mujeres afganas ha vuelto a salir a las calles de Kabul para pedir su inclusión en el futuro gobierno de los talibanes y el respeto de sus derechos, aunque en esta ocasión se han registrado incidentes con los talibanes, quienes aseguran que les han impedido el paso.
La manifestación ha tenido lugar después de que ya se registraran protestas en la ciudad de Herat y en la misma Kabul por el mismo asunto, mientras los insurgentes continúan esbozando su ejecutivo, del que ya han avanzado, no obstante que podría no haber mujeres en puestos prioritarios.
En esta ocasión, la manifestación ha acabado con enfrentamientos después de que los talibanes no dejaran avanzar a la comitiva de mujeres y la rociaran con gas lacrimógeno, según informa la cadena de televisión afgana Tolo News.
Las mujeres y activistas han insistido en que su papel en el nuevo gobierno debería ser significativo. Los talibanes han prometido que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en 2001, durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la Sharia o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Seguimos hablando de la situación en Afganistán, ya que los cristianos pakistaníes y los activistas de derechos humanos de este país están preocupados por el destino de los no musulmanes bajo el régimen talibán. Han pedido a la comunidad internacional que rescate a las minorías en Afganistán tras la retirada de las tropas occidentales.
Según explican desde Misiones Extranjeras de París, Afganistán tiene entre 10 y 12 mil cristianos, en su mayoría conversos del Islam. Durante décadas han practicado su fe de forma clandestina, ya que la conversión se considera un crimen que se castiga con la muerte según la Sharia, la ley islámica. Según el pastor Irfan James, que visitó un barrio de Kabul en diciembre pasado, la mayoría de los cristianos han huido de las grandes ciudades de Afganistán. Por su parte, el comentarista político estadounidense Glenn Beck ha señalado que el Nazarene Fund, una fundación benéfica que tiene como objetivo proteger a las minorías religiosas, ha evacuado por vía aérea a 5.100 cristianos y otros refugiados de Afganistán desde que el país cayó en manos de los talibanes.
En España, Manresa y Barcelona, Cienpozuelos en Madrid, León y Mallorca son los destinos de 91 afganos a centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Huyendo de su país, llegaron a Torrejón de Ardoz evacuados por las Fuerzas Armadas Españolas.
Esta acogida se está realizando bajo la coordinación de la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas personas han tenido que salir de su país en una carrera contrarreloj y de manera traumática, abandonando sus casas precipitadamente, y tras su llegada a España han manifestado su voluntad de solicitar asilo.
No es la primera ocasión que la Orden Hospitalaria acoge a personas afganas o refugiadas, ya que desde 2017 la institución cuenta con el Programa de Acogida e Integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, donde ya se han atendido a mil personas de 26 nacionalidades diferentes.
Con este programa, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, San Juan de Dios atiende sus necesidades básicas y les presta apoyo psicológico, asesoramiento legal, aprendizaje del idioma y acceso a formación o orientación para el empleo.
Por su parte, Vox ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que otorgue permiso para aterrizar en España y solicitar asilo como minoría religiosa perseguida a un grupo de un centenar de cristianos en Afganistán que ya están localizados y con un avión preparado para viajar.
La formación de Santiago Abascal ha asegurado en un comunicado que el jueves envió a Exteriores una serie de documentos con información sobre la localización de estas personas, 51 cristianos de la minoría Hazara, 5 familias cristianas y 2 misioneros cristianos en tránsito a Filipinas, y una petición de aterrizaje en España del avión que se encargaría de evacuarlos de Afganistán.
Desde este partido político denuncian que su requerimiento no ha tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio ni de ningún otro órgano del Gobierno.
Vox mantiene que los refugiados procedentes de Afganistán deberían solicitar asilo en países musulmanes más próximos, pero reclaman a Europa y a los países con raíces cristianas que sean los que acojan a este centenar de cristianos porque sus vidas corren un grave riesgo.
Nos trasladamos ahora a México. El obispo de Ciudad Juárez y responsable de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, Monseñor José Guadalupe Torres Campos, ha asegurado que los prelados del país han recibido con preocupación la noticia de que se pretende reactivar el protocolo de protección a migrantes, mejor conocido como Quédate en México, derivado de la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En una carta enviada al Gobierno de México, Monseñor José Guadalupe Torres Campos señala que los obispos mexicanos consideran que este protocolo afecta profundamente los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Las personas que solicitan asilo en Estados Unidos se veían obligadas a esperar la resolución correspondiente en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que a su juicio coloca a las personas en situaciones de vulnerabilidad y peligros que ponen en riesgo sus vidas y su integridad física, emocional y espiritual. El obispo de Ciudad Juárez reconoce la profunda crisis migratoria que se vive en la frontera sur del país, en donde cientos de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica y ahora con un número considerable de Haití están en espera de que las autoridades migratorias resuelvan su situación jurídica.
Los obispos de México además condenan las conductas represivas, violentas y de contención de la migración en la frontera sur, particularmente en Tapachula. También exhortan a las autoridades competentes a que lleven a cabo las acciones concretas para atender a las personas en contexto de movilidad y de esta manera se eviten y prevengan violaciones a los derechos humanos.
Por último, los prelados mexicanos exigen a las autoridades de todos los niveles el respeto al artículo 11 de la Carta Magna que consagra el libre tránsito, para que a quienes ya tienen una legal estancia en México se les permita transitar por el país en busca de opciones de residencia y empleo que les permita vivir con dignidad y acceder a los servicios básicos. La carta concluye invocando la intercesión de Dios para que siga animando y acompañando a todos los agentes pastorales que generosamente defienden y promueven los derechos de quienes más sufren y les recompense su generosidad.
Cambiamos de tema. La red de Radio Católica de Sudán del Sur y las montañas Nuba han recibido el Premio Internacional Pax Christi 2021 por su promoción de la paz y de la reconciliación en un país que sufre guerra, pobreza y enormes carencias sanitarias y educativas.
La red conecta todo un rosario de estaciones de radio comunitarias que comparten noticias y promueven valores de paz y cívicos. La red alcanza a más de 7 millones de personas en un país con 11 millones de habitantes. Esta red ha hecho un gran esfuerzo por educar e informar a los oyentes sobre el Acuerdo General de Paz en el país africano y por los procesos democráticos que se han llevado adelante en los últimos años. Sus programas promueven la reconciliación y prestan una especial atención a los grupos marginados, incluidas las mujeres, los niños y aquellos que no saben leer ni escribir.
La iniciativa de crear esta red nació de la familia religiosa comboniana, que siempre ha estado al lado del pueblo sudanés. La red se consolidó gracias a la cooperación con todas las diócesis de Sudán del Sur y una de Sudán. En Sudán del Sur hay decenas de idiomas, tribus y etnias, y por eso, al producir los programas, las emisoras de la red reflejan esta diversidad cultural y lingüística.
La directora Red de Radio Católica, Mary Ajit, ha señalado que este premio alentará al personal a redoblar sus esfuerzos por brindar más servicios a la gente y ha afirmado que dedican a este premio a los oyentes, simpatizantes, donantes, socios y a todos los que apoyan esta red en Sudán del Sur y en todo el mundo.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, aborda en su última carta pastoral el Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco para octubre de 2023. La novedad de este sínodo, subraya el prelado, es el cuestionario elaborado por la Secretaría del Sínodo. Esta consulta y reflexión comenzará en las diócesis el próximo 17 de octubre y concluirá en abril de 2022. Le seguirá después una etapa continental y terminará en Roma con el Sínodo de la Iglesia Universal en octubre de 2023.
Como obispo diocesano, Monseñor César Franco invita a todos los cristianos de la diócesis de Segovia a participar en esta reflexión presinodal a través de los cauces que establecerá la diócesis, de los cuales se informará debidamente. El prelado explica que la sinodalidad, cuando es verdadera, es el fruto de la comunión que establece el Espíritu cuando nos une por el bautismo en la Eucaristía. Los sínodos, a juicio de Monseñor Franco, permiten activar este sentido sobrenatural de la fe y escucharnos pastores y fieles para buscar los caminos más adecuados a la evangelización. Así lo ha hecho el Papa mediante consultas en los dos sínodos dedicados a la familia y así quiere hacerlo ahora con este sínodo.
El obispo de Segovia señala que caminar juntos quiere decir que el camino es el mismo, no escoge cada uno su propia senda. Significa también, según sus palabras, vivir la comunión de fe, de culto y de gobierno que garantiza el obispo en cada diócesis y el Papa en la Iglesia Universal.
Por eso, según Monseñor Franco, los diversos niveles de la sinodalidad expuestos por el Papa reflejan la responsabilidad que cada bautizado tiene en la Iglesia y la necesidad de escucharse mutuamente cuando se tratan de asuntos que afectan a todos. Por eso, el primer nivel del ejercicio de la sinodalidad se realiza en las diócesis. Este acontecimiento, destaca el prelado, nos urge a todos a la oración para estar atentos a lo que el Espíritu quiere decirnos en este momento de nuestra historia. Nos urge también a vivir la comunión eclesial, que a imagen de la Trinidad nos permite profundizar en la fe bajo la guía del magisterio de los pastores.
En otro orden de cosas, el director del Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso de Madrid, el padre Juan Carlos Carvajal Blanco, ha sido nombrado por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, miembro del Consejo Internacional para la Catequesis.
Nacido en Carriches, Toledo, en 1961, el padre Juan Carlos Carvajal Blanco es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, licenciado en Teología Catequética por la Universidad de San Dámaso y doctor en Teología Sistemática por la Universidad Pontificia de Salamanca. La aportación del sacerdote a la renovación de la catequesis en Madrid ha sido y sigue siendo muy valiosa.
El padre Carvajal Blanco, además de director del Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, es coordinador del Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis de esta universidad, secretario general de la Asociación Española de Catequetas y miembro del equipo de expertos de la Delegación Episcopal de Catequesis.
El Consejo Internacional para la Catequesis es un organismo que nace bajo el pontificado de San Pablo VI en 1973. Tiene como finalidad promover el intercambio de experiencias, estudiar los temas catequéticos más importantes al servicio de la sede apostólica y de las conferencias episcopales y presentar propuestas y sugerencias. Compuesto por obispos, sacerdotes y laicos, además de los superiores mayores del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, lo forman miembros de varios países como Estados Unidos, México, Colombia, Alemania, Filipinas o España.
Y concluimos la información de la Iglesia en nuestro país contándoles que la Comisión Pastoral de los Agostinos de la provincia de San Juan de Sahagún de España ha elegido como lema para el curso pastoral 2021-2022 Cuídala, con el que se pone el acento en el cuidado de distintos aspectos de la vida y de la sociedad que requieren atención por nuestra parte.
En este caso, el Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco con ocasión del quinto aniversario del Amoris Laetitia, que señala el papel central de la familia como iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las familias, es el contexto que ha marcado el trabajo de la Comisión y que se traduce en los siguientes objetivos: el cuidado de las familias en la acción pastoral, el fomento del cuidado mutuo como una de las virtudes para vivir en el seno de nuestra familia y el cuidado de la pastoral vocacional, promoviendo un acompañamiento que suscite el discernimiento.
Asimismo, la Comisión Pastoral de los Agustinos de la provincia de San Juan de Sahagún se propone promover el cuidado de uno mismo, pues solo quien se cuida en todas sus dimensiones puede descubrir su vocación y, en el contexto de crisis sanitaria, económica y social, anunciar el Evangelio como vacuna y como forma efectiva de cuidar. Otro de los objetivos son suscitar la esperanza evangélica en quienes no vislumbra luz en el horizonte actual de sus vidas.
Para los agustinos, consolidar la provincia de San Juan de Sahagún también es una realidad que interpela y que exige cuidado. Desde este punto de vista, el lema se traduce en una apertura hacia lo nuevo, mientras se cuida la identidad y aquello que es esencial. La Comisión Pastoral de los Agustinos de la provincia de San Juan de Sahagún también propone cuidar las nuevas realidades que surgen y tender puentes para crecer juntos.
Información internacional.
La Unión Europea mantendrá relaciones con los talibanes más allá de contactos operativos en función de su comportamiento en cuestiones como el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, la libertad de los medios o el acceso que permitan a la ayuda humanitaria.
Así lo ha explicado el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión, Josep Borrell, en una comparecencia sin preguntas en las que ha dado cuenta de lo decidido por los ministros de Asuntos Exteriores en su reunión en Eslovenia. Borrell ha señalado que para ayudar a la población tendremos que tratar con el gobierno de Afganistán, lo que no significa reconocimiento. Se trata de un contacto operativo que aumentará en función de su comportamiento.
Por su parte, el portavoz de la Oficina Política de los Talibanes en Qatar, Mohammed Naim, ha informado de que China mantendrá activa su embajada en la capital, Kabul, y fortalecerá las relaciones con Afganistán, mientras Pekín ha aplaudido que los insurgentes se han comprometido a proteger los intereses del gigante asiático en territorio afgano.
Naim ha confirmado una llamada entre un miembro del equipo político talibán en Doha con el viceministro de Relaciones Exteriores chino, en la que ambos han discutido el futuro del país centroasiático. Según el portavoz de los insurgentes, en la conversación Pekín ha señalado que se fortalecerán las relaciones y se incrementará su asistencia humanitaria al país, especialmente para el tratamiento frente a la COVID-19.
Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a los países vecinos de Afganistán que no cierren sus fronteras a la gente que busca huir del país para evitar que la situación se convierta en una catástrofe humanitaria.
Según el portavoz de ACNUR, Babar Balok, de visita en Pakistán, muchos afganos podrían verse disuadidos de cruzar la frontera por pensar que no tienen los papeles necesarios o que tendrían que enfrentarse a guardias armados. Frente a la crisis de refugiados afganos que se avecina tras la toma de poder por parte de la insurgencia talibán el pasado 15 de agosto, las autoridades de Pakistán anunciaron esta semana el cierre temporal de los principales pasos fronterizos. En el comunicado, la agencia de la ONU ha defendido también que, aunque muchas personas pueden no tener los documentos necesarios para salir, sí tienen una necesidad imperiosa de protección internacional.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch ha advertido de que se necesita una respuesta urgente a los desafíos en materia alimentaria, de educación y salud que enfrenta el país tras la toma del poder por parte de los talibanes.
Para ello, ha instado a la comunidad internacional a que continúen invirtiendo en ayuda humanitaria para la región. La ONG considera que, para prevenir que una situación difícil se vuelva aún peor, los donantes internacionales deberían acordar urgentemente apoyar a las agencias internacionales y los grupos no gubernamentales que puedan proporcionar ayuda de emergencia en alimentación, salud y educación.
Hablamos ahora de Haití. Unos 540.000 niños del suroeste de este país, afectado por el terremoto, se enfrentan ahora a la posible reaparición de enfermedades relacionadas con el agua, según UNICEF. Las graves condiciones en el suroeste de Haití, donde más de 500.000 de niños carecen de acceso a refugio, agua potable y saneamiento, están aumentando rápidamente la amenaza de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, cólera y paludismo.
El representante de UNICEF en Haití, Bruno Maes, ha alertado de que tras el terremoto casi el 60% de los habitantes de los tres departamentos más afectados no tienen acceso al agua potable. Además, miles de personas cuyas viviendas se han derrumbado no tienen acceso a servicios sanitarios. Con la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento de Haití y los socios de la sociedad civil, UNICEF está mejorando el acceso al agua, el saneamiento y la higiene de las familias afectadas. Aproximadamente 73.600 personas tienen acceso al agua potable a través de sistemas de transporte de agua, 6 plantas de tratamiento de agua y 22 bolsas.
Información nacional.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, comparecerá en el Congreso el próximo jueves 9 de septiembre para dar cuenta de las líneas generales que llevará adelante su departamento, una cita que llega tras la polémica por sus palabras, negando la posibilidad de que los jueces elijan el Consejo General del Poder Judicial.
Bolaños, que ya estaba en Moncloa como secretario general de Presidencia, accedió al cargo de ministro el pasado mes de julio en la remodelación del gobierno llevada adelante por el presidente Pedro Sánchez y la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo. Habitualmente, los nuevos miembros del Ejecutivo suelen desfilar por la Cámara Baja al poco de tomar posesión. Sin embargo, al ser julio un mes inhábil a efectos parlamentarios, la comparecencia se pospuso a septiembre.
Cambiamos de tema. Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha admitido que viajó a Rusia y habló de asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro, algo que, según ha recalcado, no es ningún delito.
Así lo ha afirmado en declaraciones al canal 324 después de que el diario The New York Times haya publicado una investigación que dice que Josep Lluís Alay buscó el apoyo de Rusia al proceso independentista catalán. El diario señala que Alay se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de garantizar la ayuda rusa.
El reportaje no aclara qué tipo de ayuda dio Rusia al independentismo ni si le brindó algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma de protesta Tsunami Democrático.
El jefe de la oficina de Carles Puigdemont ha dado a entender que en sus contactos habló sobre la independencia de Cataluña y ha reivindicado poder ir a Rusia para hablar de qué necesidades energéticas puede tener su comunidad en un futuro.
Cambiamos de tema. El tercer curso escolar, en un contexto de pandemia, arranca esta semana en toda España, con el 39,4% de los jóvenes mayores de 12 años vacunados con pauta completa contra la COVID y prácticamente el 100% de los profesores, así como las mismas medidas sanitarias del curso anterior para evitar contagios.
Según datos del Ministerio de Sanidad, el 74% de los jóvenes entre 12 y 19 años cuenta con al menos la primera pauta de la vacuna contra la COVID y el 39,4% tiene ya la pauta completa, unos datos que generan confianza a la comunidad educativa y a las autoridades a la hora de abordar este curso 2021-2022.
Para este curso escolar, las medidas sanitarias volverán a ser las mismas que las que se establecieron el año pasado.
La presencialidad será el objetivo principal en todas las etapas. La mascarilla continuará siendo obligatoria a partir de los 6 años. La distancia interpersonal tendrá que ser de 1,5 metros, pudiendo flexibilizarse a 1,20 metros en escenarios de baja incidencia y se establecerán grupos de convivencia estable.
Y terminamos la información nacional contándoles que la Dirección General de Tráfico llevará a cabo en España este fin de semana una campaña intensiva de vigilancia y control de motocicletas y ciclomotores que se centrará principalmente en el control de la utilización del casco por parte de los usuarios de este tipo de vehículos, pero sin descuidar otros aspectos como pueden ser adelantamientos antirreglamentarios, caducidad de la ITV y excesos de velocidad, que constituyen los principales factores de riesgo y la mayor parte de las infracciones cometidas por los motoristas.
La DGT recuerda que usar el casco no es una opción, es una necesidad, porque 3 de cada 4 motoristas víctimas mortales fallecen a consecuencia de heridas en la cabeza. Además, el riesgo de sufrir una lesión cerebral se multiplica por 3 si el conductor o pasajero de la motocicleta no lo llevan puesto. Por el contrario, llevar casco aumenta en un 20% la probabilidad de salir ileso del siniestro, desciende el riesgo y la severidad de las lesiones en un 72% y disminuye la probabilidad de muerte en un 39%, dependiendo de la velocidad de la moto.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista español Carlos Alcaraz, que se ha clasificado para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada. El murciano se ha deshecho en 5 sets del griego Stefanos Tsitsipas. 6-3, 4-6, 7-6, 0-6 y 7-6 ha sido el resultado final a favor de nuestro representante.
Alcaraz ha doblegado al número 3 del mundo y se ha convertido en el jugador más joven en disputar la cuarta ronda en Nueva York desde que lo hicieran los estadounidenses Pete Sampras y Michael Chang en 1989. Además, es el jugador más precoz en completar victorias en las cuatro grandes, por delante de Rafa Nadal. Su próximo rival será el alemán Peter Gojovic.
Por otro lado, la selección española de fútbol sub-21 derrotó ayer a Rusia por 4-1 en partido correspondiente a la fase de clasificación del Europeo 2023 celebrado en Almendralejo, en Badajoz. Se adelantó el equipo visitante en el minuto 10. Tres después, Ferniño puso las tablas en el marcador. Así finalizó la primera parte.
Nada más comenzar la segunda mitad, fue Jeremy Pino quien anotó con un disparo lejano. Apenas 7 minutos después, Ferniño hizo el 3-1. A partir de ahí, España dispuso del control del partido y Rusia se vio obligada a salir del ataque, pero sin llegar a inquietar el área española. A 4 minutos de la conclusión, Pino puso el 4-1 en el marcador.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las tormentas en el área mediterránea, aunque irán a menos. En el resto de España, los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas irán en aumento en todo el país. Y para mañana domingo se formará alguna tormenta en el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y en Mallorca. Mientras que en el resto de España, los cielos seguirán poco nubosos o despejados. En lo que se refiere a las temperaturas, tenderán a subir.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Juan Manuel Sánchez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.